Segunda Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. El título de esta enseñanza, según el estudio que hemos tenido de la segunda carta a Timoteo, es la gracia que nos distingue. Definitivamente, si queremos nosotros mostrar lo que nos distingue como creyentes, no hay nada mejor que la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ese perdón inmerecido. No merecíamos su perdón. No merecíamos su perdón, conociendo nuestra condición caída, pecaminosa, nuestra naturaleza dañada por el pecado. No hay nada mejor que la gracia que nos distingue en Cristo. Por esa gracia podemos tener comunión, por esa gracia ahora tenemos paz ante Dios, por esa gracia podemos contemplar la misericordia de nuestro Dios. Es algo indudablemente que distingue a los cristianos, y el apóstol Pablo, cuando termina algunas de sus cartas, muestra esta gracia, da una evidencia de esta gracia que distingue a los hermanos. Quiero que vaya conmigo entonces al versículo 19 de la segunda carta a Timoteo 4, para revisar estos últimos versos, estas últimas palabras del apóstol Pablo, entendiendo, como él mismo lo ha dicho, que está pronto a ser puesto como un sacrificio, o sea, ser ejecutado. Pablo no tiene exactamente la hora y la fecha, pero él sabe de parte de Dios que está cercano a ser puesto como una ofrenda de libación, como él mismo lo dice al inicio de las palabras del capítulo 4. El versículo 19 comienzan los últimos saludos del apóstol, y él dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Vamos a iniciar con estas tres personas aquí, estos tres hermanos. En algún momento los veremos en la eternidad y podremos conversar con él, con ellos, no solo con Pablo, sino con ellos. Así que esta línea de saludos inicia con esa palabra, saluda. Es una palabra que literalmente, o se puede definir mejor o traducir como encerrar en los brazos. Es un saludo. Nosotros los latinos creo que sabemos mucho de eso, ¿no? Cuando somos a veces muy efusivos para saludar. Nos gusta coger y apretar a veces a los hermanos. Yo sé que en otros países, o en otras culturas tal vez, el saludo está limitado solamente a un apretón de manos. Pero eso no quiere decir que no sea un saludo efectivo. Nosotros los latinos tenemos esa característica especial de ser muy efusivos. Entonces, bien nos cae a nosotros esta definición de encerrar con los brazos, encerrar en los brazos, dar bienvenida, abrazar. Un saludo así nos muestra como hermanos en la fe. Es la gracia que nos distingue. Somos sinceros al hacerlo. Un saludo efectivo es un saludo sincero. Nadie realmente puede saludar de la forma como lo está diciendo la Escritura, de una manera hipócrita, solamente fingida. No, un saludo, encerrar en los brazos a los hermanos, nace de un corazón realmente que está agradecido, ¿no? Un saludo así nos distingue como hermanos en la fe. No hay nada mejor que abrazar a todos, pero mayormente a los que se caracterizan por su lealtad y servicio santo a la obra del Señor. Eso es importante. Esto no se trata de tener preferencias, ¿no? Sabemos por la carta a Santiago que no puede haber en los santos, en la iglesia del Señor, no puede haber ese tipo de preferencias, ¿no? Tal vez podemos recordar ese contexto de Santiago, si no me equivoco, está en el capítulo 2, cuando el apóstol Santiago, perdón, el medio hermano del Señor Jesús, el apóstol Santiago murió al principio de la persecución de la iglesia. Esta carta fue escrita por el medio hermano del Señor, el hermano del Señor. Ahí en el capítulo 2, él dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sea sin preferencias, ¿no? Y comienza a dar detalles de lo que Jacobo o Santiago quiere decir aquí, a no hacer distinciones entre las personas. ¿Por qué traigo a cotación esto? Porque el hecho de que Pablo pueda reconocer a algunos por su lealtad no debería juzgarse en Pablo como que Pablo está haciendo algún tipo de distinción de personas. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que él tenía 12 apóstoles, pero sabemos también que de los 12 había un grupo muy cercano a él. Generalmente era Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo, ese sí, el hermano de Juan, el que falleció, el que fue ejecutado por Herodes al inicio de la persecución de la iglesia. Y sabemos que aún de esos tres había uno que la misma escritura lo conoce como el discípulo a quien Jesús amaba, hablando del apóstol Juan, quien podía tener tanta cercanía como para recostarse y escuchar el mismo latido del Señor Jesús. Así que no veamos a Pablo con algún tipo de preferencia por nombrar a Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Era una pareja de esposos que estuvo siempre caracterizado por una gran lealtad, muy reconocido por una gran lealtad. La Biblia o el relato del Nuevo Testamento menciona en más de aproximadamente, creo que son seis ocasiones donde son mencionados esta pareja. Así que, una vez más les digo, no veamos a Pablo como algún tipo de preferencia para ellos. No, ellos eran, se caracterizaban mucho por su lealtad y servicio santo. Pablo les envía saludos a esta pareja de esposos, Prisca, mencionada aquí, o también Priscila, ¿no? Es una manera de decir el nombre Prisca, Priscila. Ellos conocieron a Pablo en Corinto y luego viajaron con él a Éfeso. Habían vivido durante un tiempo en Roma y lo mismo que Pablo eran fabricantes de tiendas. Ese era el oficio de Aquila y Priscila y de Pablo. Así se conocieron. En cuanto a esta pareja, vamos a hablar de esas referencias maravillosas que hace la Escritura con respecto a estos hermanos, considerando que en cuatro ocasiones, por lo menos cuatro veces, cuando se refiere Pablo a esta pareja, es interesante que primero la nombra a ella. La nombra a ella. Sin duda, hay hermanas más notables en su servicio que sus esposos creyentes. Puede ser una razón, ¿no? Hechos 18:18 dice ahí, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, había hecho un voto. Entonces aquí menciona en Hechos 18:18 que aquí estaban presentes Priscila y Aquila. En el versículo 26 de Hechos 18, luego dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto es cuando Priscila y Aquila se encuentran con Apolos. Apolos, un varón muy elocuente, pero no conocía el camino de la obra de Cristo. Así que Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron exactamente, más exactamente, el camino de Dios. Aquí está mencionado esta pareja. En Romanos 16:3 también vemos que Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Les llama mis colaboradores. ¿Quiénes? Y da detalle, ¿no? ¿Por qué son colaboradores? Sería interesante preguntarnos, ¿por qué es un colaborador? ¿En qué sentido es un colaborador? Bueno, Pablo lo dice aquí, con respecto a ellos, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Toda la iglesia, y especialmente Pablo, reconocía que ellos habían sido tan leales, incluso de acompañar al apóstol Pablo aún a costa de sus vidas. ¿Podemos ser colaboradores de ese nivel? Sería bueno, ¿no? Que la iglesia sea perseguida para ver hasta dónde los creyentes acompañan a los pastores. Sería muy bueno. Pero todo en el tiempo del Señor. Y 2 Timoteo 4:19, que es lo que hemos leído, saluda a Priscila y Aquila. Pablo le llama Prisca, ¿no? No le dice Priscila, que significa mujer seria. Pero Lucas le dice Priscila. Y Aquila significa águila. Son nombres latinos, dice un comentario. Son nombres latinos, Priscila y Aquila. Y luego hay dos referencias más donde es mencionado primero Aquila. Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, el emperador de Roma de ese tiempo, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Aquí entonces se encuentran por primera vez Pablo con Aquila y Priscila. Y en primera carta a los Corintios 16:19, dice ahí, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho al Señor. Aquí no solamente pone a Aquila primero, sino que también da un detalle de que hay una iglesia en su casa. Hay una obra en su casa. No veamos como las casas de ahora nuestras, no, realmente las casas eran lugares muy espaciosos, muy amplios. Y Aquila y Priscila, ellos estaban tan convencidos de la obra del Señor que incluso ellos tenían o habían dispuesto su casa para que haya una iglesia, se reúna la congregación de los santos. Era tan grande la lealtad de Priscila con respecto a la obra del Señor para que en todas las referencias sea mencionada antes que su esposo. Bueno, sí, definitivamente era notable su servicio y cuidado a la obra como una colaboradora. Podemos recordar a Febe ahí en Romanos capítulo 16, versículo 2, ¿no? Cómo es mencionada esta mujer como una mujer que ha dado su servicio a los santos, especialmente en el caso de Febe, a Pablo también. Algunos dicen que provenía tal vez de una familia de renombre, pero yo considero que la razón importante es que era una mujer de servicio, muy reconocida por su servicio santo. Ningún marido piadoso debería sentirse aludido por eso. Qué bueno que pueda tener una mujer tan colaboradora que a veces el mismo marido puede aprender también de su esposa. Como sea que sea la razón, solo estamos especulando, lo que sí sabemos es que esta era una pareja devota. Eso sí, porque Pablo lo menciona, habían llegado a exponer su propia vida tan devota que en más de alguna ocasión ellos habían obrado de esa forma, colaboradores de Pablo. Y eso nos muestra la lealtad de esta pareja. ¡Qué bueno que es tener parejas así! ¡Qué bueno! No es lo mismo cuando él está dedicado y ella no, o cuando ella está dedicada y él no. Es una gran bendición poder contar porque sabemos que él va a hacer todo el esfuerzo para que ella pueda conocer a Cristo y ser ejemplo para su esposa, y viceversa, puede ser que ella sea dedicada al Señor y a través de su ejemplo pueda convencer a su esposo. No me refiero tanto a que no sea creyente, me refiero a que sea creyente y que realmente le muestre lo que es ser muy dedicado al servicio de los santos. Pero qué bueno cuando los dos están unánimes en este asunto. Los dos están buscando lo espiritual. Los dos están buscando el servicio santo al Señor. Los dos están orando juntos por la obra del Señor. Los dos están conscientes de que si pueden servir de la mejor manera, están dispuestos. Si la iglesia, si el hogar de ellos se puede convertir tal vez en una pequeña célula de evangelismo, o tal vez si ella apoya a él para que se preparen las cosas santas, sabiendo que la mies del Señor necesita obreros, y apoya a su esposo para que esté ahí fortaleciéndose en la palabra de Dios. Qué bueno contar con una pareja así. Es de mucha bendición para la iglesia. Ahora hablemos del segundo saludo, porque saluda, versículo 19, 2 Timoteo 4, 19, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Es interesante porque la mención de Onesíforo, Pablo la hace al inicio de la carta. Recordamos ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 15, en adelante, Pablo dice, ya sabes esto, le escribe a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, me abandonaron, desertaron, se avergonzaron de las prisiones del apóstol Pablo. se avergonzaron de las prisiones de Pablo. Versículo 16, 2 Timoteo 1, 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, y tú lo sabes mejor. Cuando Pablo habla de esta forma, y cuando al final de la carta se hace mención a la familia de Onesíforo, muchos piensan que Onesíforo definitivamente había estado tan cercano al apóstol, a riesgo de su propia vida, que muchos piensan que perdió su vida. Es decir, ahí, en el tiempo de la tribulación, posiblemente haya perdido la vida. En el lenguaje en que se exponen los versículos 15 de la segunda carta a Timoteo capítulo 1 que hemos leído, el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Muchas veces me confortó. Concédale el Señor que haya misericordia en aquel día, ¿no? Entonces, muchos piensan que en ese acercamiento de Onesíforo a la mazmorra romana, a la cárcel, él pudo haber perdido la vida, y por eso Pablo habla de esa forma, ¿no? Que el Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo. Es como que realmente haya sido tan notable nuestro servicio al Señor, que si por alguna razón ya no estamos, es cuando nos dirigimos muchas veces a una persona que ha sido tan notable en su servicio santo y ya no está presente, qué bueno animar a la familia, la casa del hermano tal, la casa de este otro amado hermano. El Señor tenga misericordia. Ha sido tan notable la labor de algunos santos, si Onesíforo llegó a ser como un héroe que dio su vida al venir de Éfeso a Roma por estar junto al apóstol Pablo, qué mejor reconocimiento que la casa de él, ¿no? Que la familia de él, y la mención que hace el apóstol Pablo de estos santos. Era esta una dura prueba para toda la familia de Onesíforo, posiblemente, claro que sí. Todos participaban de esto, ¿no? Pablo declara que Onesíforo mejor que nadie lo había confortado. Él habla de que algunos lo abandonaron, lo dejaron solo, pero Onesíforo ahí estuvo. Lo buscó. Fue a buscar a Pablo. Y el texto, cuando habla de que lo había confortado en el primer capítulo de la segunda carta, literalmente es que Onesíforo me había hecho respirar mejor. ¿Cómo habrá estado Pablo, no? Tan angustiado, tal vez tan limitado en una cárcel, pero la voz de un hermano fiel, leal. Has venido a la cárcel conmigo, pero te puede pasar esto. Las cárceles siempre serán cárceles. Y si pensamos en nuestra cárcel, en nuestro contexto, es ir allá, no es nada agradable. Qué difícil que sería realmente predicar en una cárcel. Pensemos entonces en Onesíforo. En ese tiempo no había, como ahora, que los derechos humanos y todas estas cuestiones. ¿Cómo habrá sido para que este hombre haya ido allá a buscar? Si perdió la vida o no perdió la vida, es notable. Es notable, mis hermanos. Ahí estuvo. Y por eso Pablo, las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Ahí en 2 Timoteo 1, 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Timoteo, tú lo sabes mejor. Qué precioso, hermano, qué precioso es contar con creyentes dedicados. Ahora puedo entender por qué Pablo los considera con ese saludo fuerte, ¿no? Ese saludo efusivo. La disposición, recordemos que esto es importante, hermanos, porque la disposición de sufrir por la causa de Cristo es la marca del cristiano verdadero. ¿Será que el tiempo que vivimos no vemos que sea necesario? La gente viene a las iglesias para tener tanta paz que se quedan dormidos. Es interesante eso, el día de hoy. Pero la disposición de sufrir por la causa de Cristo es la marca del creyente verdadero. Recordemos el relato de Hechos 5, 41 en adelante. Dice, los apóstoles, hablando de Pedro y Juan, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo se sintieron los apóstoles? Dignos. Dignos de padecer afrenta. Recibieron latigazos. Ellos estaban contentos. Y la iglesia veía eso. Y la iglesia se amedrentaba, se asustaba. No, la iglesia tomaba mayor valor. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso que los religiosos judíos se impresionaban, ¿no? Pues si ya les dimos orden de que no hablen del nombre de Jesús, pero ellos con mayor fuerza lo hacían. ¿Será necesario que nosotros pasemos las mismas cosas muchas veces? El versículo 20, regresando al capítulo 4, 2 Timoteo 4:20, nos da dos nombres. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Dos personajes que no han podido enviar saludos. ¿Por qué razón? Pablo los considera, pero les da la razón. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo en Mileto. Puesto que Erasto, sí, en Corinto y Trófimo en Mileto. Enfermo, enfermo, dice. Puesto que en el libro de los Hechos estos nombres aparecen juntos, en estrecha proximidad, están conectados en el relato de Hechos con el tercer viaje misionero de Pablo. Y podemos nosotros suponer, sin temor a equivocarnos, que Erasto es aquel que en el tercer viaje misionero fue enviado con Timoteo a Macedonia. Eso está en Hechos 19. Y que Trófimo era aquel que en el mismo viaje junto con Timoteo acompañó a Pablo, ahí en Hechos 20. Y fue este Trófimo, un efesio, que según los judíos, Pablo había metido en el templo. En Hechos 21 se produce un alboroto. Todas las personas se lanzan contra Pablo para agredirlo. Y ahí hay una situación muy especial, ¿no? Entonces, estos relatos de Hechos 19, Hechos 20, pueden verse cercanos a Erasto y a Trófimo. Otro detalle importante es que Pablo dejó a Trófimo, dice, en Mileto. Lo dejó enfermo. Y interesante hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo no lo sanó? ¿Por qué no Pablo no le impuso las manos? Si Pablo tenía el don de la sanidad. ¡Ah! Libre eres de tu enfermedad. Ahora sí, salve. Y sigue acompañándome en el ministerio. Lo deja enfermo. ¿Por qué Pablo no lo sanó? ¿Por qué no lo sanó? Considerando que las sanidades eran parte de su señal apostólica. La respuesta es sencilla. Debemos entender que las señales milagrosas fueron necesarias para dar autenticidad al ministerio de los apóstoles en la naciente iglesia del Señor. Ya tenemos a Pablo llegando ya al final de su vida. Cuando la iglesia empezó, las señales milagrosas de los apóstoles eran necesarias para que la gente pueda ver que eran realmente siervos que obraban por el poder del Dios Altísimo. Versículo 21 le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Y ya había tocado esa cuestión, ¿no? Recuerden un poco antes, tráeme la capa, el capote, tráeme los rollos, tráeme el pergamino, quiero seguir escribiendo. Pablo procuraba el poco tiempo que le quedaba de vida, supervisar, organizar la obra misionera, dejar responsabilidades en sus colaboradores, no como apóstoles, sabemos eso, no como apóstoles, darles la responsabilidad, darles la posta para que ellos continúen. El invierno se estaba aproximando, por eso le dice, procura venir antes del invierno. Pablo estaba consciente del día de su ejecución que se aproximaba y por lo tanto tenía que aprovechar bien su tiempo. Las repetidas exhortaciones a Timoteo a venir son muy conmovedoras. En esta ocasión, si Timoteo no venía pronto, tal vez no alcanzaría a verle a Pablo en la tierra por última vez. No sabemos si alcanzó, realmente no tenemos ese detalle, pero ¿qué le dice? Procura venir pronto, antes del invierno. Luego, dice ahí, Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia. Tenemos estas últimas salutaciones de parte de Eubulo. Aquí ellos están saludando. Te saluda. Estos cuatro nombres, estos parecen de poca importancia, pero debemos de pensar que son un emotivo recordatorio del privilegio de gozo del servicio cristiano y la compañía de hermanos fieles. Hermanos, eso es lo que nos caracteriza como creyentes. ¿Cuántos pueden saludar en una carta? Ahora es más fácil por los mensajes de texto y de los mensajes que proporcionan muchas redes sociales. La mensajería instantánea, mensajes ya no, hasta grabaciones, hasta videos, qué precioso. Pero ¿cuántos mensajes pueden, cuántas palabras pueden haber habido en estos últimos escritos, ¿no? Estos cuatro nombres y al final dice, y todos los hermanos, es decir, ponerme a recordar a todos o todos los que quieran saludar, bueno, todos los hermanos, no se van a sentir menos unos que otros porque tal vez no se les puso el nombre. El Señor conoce los corazones y sabe cuántos creyentes fieles, cuántos estaban colaborando fielmente a través de su lealtad. Pablo tenía algún contacto con estos hermanos en Roma, o por conducto de Lucas, o por las visitas de ellos a Pablo, tal vez por eso los considera nombrarlos. Ahora manda saludos de ellos a Timoteo. Estos eran los fieles en Roma en el tiempo que escribía Pablo. Y el versículo 22, hermanos, el Señor, en su inspiración divina, hace que el apóstol escriba, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, hablando específicamente de Timoteo. Esto es algo personal, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Eso es en plural. Necesita Timoteo la dirección del Señor, en su espíritu. Recordemos que en cuestión a esto, sabemos que el cuerpo es lo material y el espíritu es la parte inmaterial de la persona. El cuerpo puede ser, se puede desgastar, se puede destruir, con el tiempo se va desgastando definitivamente, pero el hombre interior crece, hermanos. Lo vano de esta vida queda limitado a la juventud. La niñez es un tiempo precioso, ¿no? El tiempo en que el niño se va transformando en un joven es un tiempo incierto, pero la juventud se caracterizará siempre por el vigor, la fuerza, ¿no? Pero la adultez y ya la vejez se van a caracterizar por el crecer en sabiduría del hombre interior. Eso es importantísimo para nosotros los creyentes. No estoy diciendo con esto que puede haber jóvenes muy maduros, pero definitivamente creyentes maduros al llegar al final de su vida es lo que caracteriza a un hombre que ha caminado fielmente. No tendrá las mismas fuerzas para levantar cosas. Tal vez quiera levantar a su nieto y se va a doblar la espalda, pero lo que sí estoy seguro es que habrá mucha sabiduría. Así que los hermanos mayores adquieran sabiduría. Vamos formando esa sabiduría. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El cuerpo se va desgastando, pero el espíritu va creciendo en sabiduría. Y es mejor tener hombres sabios. Sabios, hermanos, sabios en las iglesias, donde hemos visto que a lo largo de toda su vida el Señor Jesucristo ha estado llenándolos de completa sabiduría y madurez. Y luego el saludo general, la gracia sea con todos vosotros, ¿no? El vosotros significa aquí que el saludo se extendía a toda la congregación, a toda la congregación de los efesios. Esta es la gracia que nos distingue como creyentes. Esa es la gracia que nos muestra realmente como hombres y mujeres de Dios. Y Pablo cierra su carta con un amén. Aquí deja él su pluma lo digo de modo simbólico, la carta está terminada, su ministerio ha finalizado. Por lo menos, en cuanto a escrituración, su ministerio termina aquí. ¿Qué tiempo pudo haber pasado con vida? ¿Cuántos meses más? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que la historia dice, 65 aproximadamente, fue ejecutado, fue decapitado Pablo. Pero él no se va, triste, por todo lo que hemos visto. Él puede decir esas palabras solemnes, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O como lo dicen otras versiones, la buena batalla he peleado. La carrera de obstáculos, ¿no? La he acabado, he guardado la fe. Con esto, el apóstol Pablo está diciendo, hasta aquí es el tiempo que Dios me ha dado y lo he hecho bien.